Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este espacio de cine y una vez más con nuestro crítico Rubén Romero. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Recuerdo a nuestros oyentes que Rubén Romero es nuestro experto en cine israelí, que es crítico de cine y además profesor en la Universidad Carlos III. Y en esta ocasión nos va a hablar de cine de calidad con mayúsculas. La verdad es que un cine con el que yo crecí en los 80 y me imagino que él también. Vamos a hablar de una productora de dos primos israelíes y nada menos que de la mítica Canon Films. Bueno, Rubén, ¿qué nos puedes empezar a contar de Canon Films? Que además era una productora que ya existía antes de que fuera tomada al asalto, ¿no? Por estos dos primos israelíes, ¿no?
Sí, bueno, es una de esas curiosas historias. A veces el cine nos depara estas sorpresas, ¿no? De alguna manera la historia de Canon Films se parece bastante a la de esos judíos que llegaron también a principios de siglo a Hollywood y de repente sin demasiada fortuna en sus bolsillos montan un emporio y de la misma manera que suben acaban por bajar, ¿no? En el caso de Canon Films, para la gente que no sepa de qué estamos hablando de las películas de Charles Bronson, estamos hablando de las películas de Chuck Norris, estamos hablando de algunas de películas como Yo, el Halcón, de Sylvester Stallone. Estamos hablando de ese gran cine que no hemos consumido en cine, sino que hemos consumido mayoritariamente en la intimidad de nuestro hogar. Es decir, estamos hablando de una gente que tuvo un par de primos que tuvieron la visión de descubrir que había un mercado que se llamaba VHS y que ese mercado necesitaba películas que se rodaran para ese mercado.
Estamos hablando de los primos Menahem Golan y Yoram Globus. Bueno, aunque en realidad eran seudónimos, lo de Golan, ¿no? Era un homenaje, obviamente, a los altos del Golan. Los primos Menahem Golan y Yoram Globus, que se hacen eso, con un emporio de cinematográfico, como bien dice Rubén, destinado eso, al consumo del magnetoscopio VHS.
Sí, y encima, en un principio es curioso porque ellos empiezan haciendo películas de corte pseudoerótico, que es lo que estaban haciendo en Israel y que es con lo que primero hacen fortuna, y de allí pasan a hacer ese mismo tipo de películas en Hollywood. Pero rápidamente se dan cuenta de que, digamos, que el público norteamericano está más habituado a ese pseudoerotismo y que ya se está desarrollando el cine porno en Estados Unidos a gran velocidad y que por lo tanto necesitan probar otros terrenos, ¿no? Y entonces se dedican a el cine de acción. Lo cual no es suficiente para que algunas de sus películas eróticas sean auténticos monumentos kitsch. Me remito a filmes como, por ejemplo, Bolero.
Ajá. Con Boderek, sí.
Y para aquellos que no lo recuerden o que sean muy jóvenes, con nuestra Anita Obregón.
Sí.
También da un poco la medida de cómo eran los pájaros el hecho de que contrataran a Anita Obregón para semejante película, ¿no? Pero digamos que eso, por ejemplo, esa es una de las ramas de Canon Films. La otra rama sería Desaparecido en combate de Chuck Norris, o Yo soy la justicia de Charles Bronson. Sobre todo una serie de películas. Luego ellos eran personajes absolutamente estrafalarios, de personas de estas muy parecidas, pues no sé, a la imagen que podemos tener de, o la imagen que nos ha quedado de Ed Wood, ¿no? De que todo vale, que hay que todo a positivar, ¿no? Si rodamos rápidamente, nos gastamos 4 duros y lo sacamos porque lo importante es rodar y contar historias a toda velocidad, no importa cómo queden, hay que rodar historias y punto.
Así es, la verdad es que sí, historias que se hacían como churros y eso, en esas dos vertientes, el erotismo soft y los mamporros puros y duros con guión bajo mínimos, un cine que a mí me sigue emocionando, la verdad. Perdón, ojo.
Que también hicieron también, pusieron dinero también para grandes autores europeos como pueden ser Godard.
Ah, cierto, es verdad.
O Franco Zeffirelli, que siempre ha hablado maravillas de ellos, siempre. decir, que vamos, que pero digamos que eso ya no es el tipo de producción canon que te encuentras cuando enciendes la televisión un día a las 12 de la noche y ves películas como el Gran Guerrero Americano con Michael Dudikoff o ese tipo de películas de mamporros, ¿no?
Uh-huh. Sí, es verdad. ¿La de Godard tú la has visto? Porque es que a mí me han dicho que es tan mala que la verdad es que siempre me ha dado mucha pereza.
No, no la he visto, lo siento. No he visto la de Fidelity, sí, uh-huh. pero la de Godard no. Digamos que el universo Godard es tan extenso, sí, casi tan extenso como el universo canon. Es realmente complicado ser capaz de controlarlo todo, ¿no? Yo, de hecho, diría a los oyentes que desconfiaran por principios de quien diga que conoce todo Godard, porque es bastante complicado. Que puede ser una buena piedra de toque, ¿eh? Saber si han visto la película de Canon Film de Godard.
Uh-huh. Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo no tengo paciencia porque aparte de que, como tú dices, el universo Godard es complejísimo, a mí me pasa... Creo que su película sobre los Rolling Stones lo resume un poco, ¿no? Que la mitad de la película me fascina y la otra mitad la tiraría a la basura. Entonces, eso me pasa un poco con sus películas. En fin, bueno, pero eso fueron también casos un poco puntuales. La verdad es que la línea más a seguir era esa, la de Charles Bronson, con esa cara inexpresiva, barriendo siempre la ciudad de escoria, y el bueno de Chuck Norris. No sé, ¿tienes algún título favorito de toda esta producción?
Yo creo que, de alguna manera, Desaparición en Combate sí que marca,
sí,
un antes,
señor,
y un después. Es decir, porque Desaparición en Combate de Chuck Norris, que curiosamente rodaron... las dos películas y las estrenaron en orden inverso porque la segunda era un desastre, porque la primera era un desastre, entonces estrenaron primero la segunda. Eran cosas de estas que hacían estos personajes realmente adorables que llevaban los destinos de Canon Films, porque digamos que sin igual que no podemos entender según que comedias universitarias sin Porky's o sin Desmadre Americana,
sí,
realmente no podemos entender buena parte del cine de los 80, y me estoy refiriendo a los Rambos,
sí, señor,
no Acorralado, que es una película más seria, uh-huh, creo que cabe, sino a Rambo,
sí,
a la saga de Rambo, que para mí es totalmente diferente. No podemos entender el triunfo de Schwarzenegger con Comando.
Exacto.
Y con todo este tipo de películas, si no es después de Desaparición en Combate. Quiero decir que ahora todo el mundo sabemos que Chuck Norris nos hace mucha gracia, que vemos su Texas,
Texas Ranger
hasta la saciedad en televisión, y vemos los vídeos manipulados del intermedio, pero es que está aquí en Chuck Norris no trabaja con Canon Films, ellos son los que construyeron esa estrella, ¿no? Antes solo existía Chuck Norris como aquel pelirrojo de espalda peluda que se daba de tortazos con Bruce Lee.
Que sí. En Operación Dragón, sí.
Sí, sí, en Operación Dragón, en el final, ahí en el Coliseo, ¿no? Entonces, creo que esa creación de un mito, como es del cine, como es Chuck Norris, probablemente sea lo que más va a pasar a la posteridad de Canon Films, ¿no?
Uh-huh. Bueno, además, acabas de comentar una cosa que me gustaría resaltar, ¿no? Los vídeos manipulados del intermedio, los memes de Chuck Norris y los chistes que se hacen. Hoy día, pues el catálogo de Canon Films puede recuperarse con ese regocijo perverso de lo quiche, ¿no? Y de lo cutre y de lo tal. Pero bueno, desde luego nosotros en nuestra infancia y adolescencia las disfrutamos no como algo quiche, sino gozándonos. Yo además agradezco también que sea, como dices, es un cine para ver en casa, entre otras cosas porque yo, si veo estas películas en el cine, pues me daría mucha vergüenza levantarme al final con los brazos al cielo y en las escenas de acción. Pero quiero decir que los productores, estos Menahem Golan y Yoram Globus, no se tomaban este cine, bueno, no se lo tomaban en serio, desde luego, en su forma de operar, como bien has dicho, todo a positivar, pero que no eran conscientes de que estaban haciendo obras quiche o baratas. O sea, ellos estaban haciendo cine de consumo masivo y bueno, pues con ese gusto bastante quiche y bastante hortera, que por cierto es muy israelí, ¿eh? Ya te darás cuenta. Sí, sí.
Ellos lo que estaban buscando era perseguir el sueño de Hollywood. Sí, precisamente tal vez eso fue lo que les llevó a la ruina, ¿no? Uh-huh. Empezar a invertir, precisamente el salirse de el abanico de lo kitsch y empezar a invertir en películas de más presupuesto, como pueden ser, por ejemplo, Masters del Universo, que también es de ellos. Uh-huh. O incluso, por lo visto, le pagaron una millonada a Stallone por una película. Es que, vamos a ver, es que solo el argumento es delirante. Una película sobre un señor que se dedica a hacer pulsos, como es Stallone en Sherlock Holmes, ¿no?
Es verdad.
Entonces, claro, o sea, cuando tú tienes con esos mimbres, quiero decir, o sale una genialidad o sale una cosa, una petardada absolutamente genial, ¿no? Que fue su caso.
Uh-huh. Oye, hay un dato que no me gustaría que me confirmaras, porque no lo sé. ¿Menahem Golan tuvo una nominación al Oscar?
Me pillas ahí.
Ah, vale, vale. No, no.
En lo de la academia, porque no me interesa. Él sí que... Él es algo que persiguió toda su vida, desde luego, pero que yo recuerde, no lo tuvo. Aunque si lees entrevistas con él o ves documentales sobre él, porque aparte de productores, claro, también eran directores, hacen sus pinitos en la dirección, estaban constantemente convencidos de que iban a conseguir algún día una película que iba a ser digna de Oscar.
Uh-huh. Eso es lo fascinante de esta gente, sí.
Pero que yo sepa, eso no llegó a producirse nunca.
Vale, vale. No, había oído que la tuvo por Operación Relámpago y no sé si es por ese guiño también a la crisis de los rehenes que tiene la película y tal. Pero bueno, no, me suena mucho más coherente que sea una leyenda urbana, pero la verdad es que eso, la pretensión de ellos de eso, de estar haciendo cine que trascendiera, pues lo dice todo de ellos, eran personajes auténticos y no hay más que ver una foto suya de eso, de estrafalarios y de horteras que eran auténticos. O sea, es una...
De alguna manera eran una especie de versión, para la gente que está expuesta en el cine, eran como una especie de Miramax, que uh-huh. es la productora que llevó a los Tarantino, la productora de los hermanos Weinstein, era un poco de Miramax a van la letra, ¿no? O sea, es decir, lo que pasa es que si Miramax se ocupaba de contratar a directores como Tarantino, Soderbergh, y los explotaba y les sacaba hasta el último centilitro de sangre que tuvieran, pues ellos se ocupaban dirigían sus propias películas y contrataban a directores que desde luego no eran especialmente buenos, con lo cual los productos eran diferentes. Pero sí que tiene todo este aire de que de repente había gente que estaba haciendo películas para el VHS. Uh-huh. Entonces sí que es cierto que algunas estrenaron, o sea que se estrenaron bastantes de hecho, pero iban destinadas a las sesiones continuas, ¿no?
Sí.
Tenías una gran película y una película de canon después. Una película de estreno y una película de canon de relleno. Pero yo creo que donde realmente ellos consiguieron triunfar fue en las estanterías de 72 horas. Sí. No sé, para los que no lo recuerden, los videoclubs se dividían en 24, en 48, en 72 horas. Entonces, de 24 horas, las que quería todo el mundo, que prácticamente las tenías que
devolverlas al día siguiente, sí.
Que tenías que volverlas al día siguiente, las de 48, pues igual habían pasado 3 meses, y luego estaban las de 72, que ahí había de todo.
Sí.
Es decir, había desde clásicos del fantaterror español, a películas de acción de este tipo y tal. Entonces, claro, cuando tú eres joven y las películas de 24 horas te cuestan el doble que las de 72, acabas alquilando películas de 72. Entonces yo creo que está muy unido a nuestra nostalgia, ¿no?
De
a ese momento de rebobinar películas, que era lo que quedaba y que era lo que no habías visto en el videoclub, y de repente decías, hombre, es que estás... Igual tiene una interpretación interesante, ¿no? Y, por ejemplo, políticamente, las películas de Canon Films, digamos, las del rollo duro, mamporrero, como tú has definido, son películas que casan muy bien con la política de Reagan de los años 80.
Cierto.
Esta especie de desviación del tema del vigilante, ¿no? Que se inventaron Don Siegel y Clint Eastwood, ¿no? Esta especie de thriller moderno en el que un individuo tiene que enfrentarse a alguien malvadísimo porque la sociedad y el Estado es incapaz de ayudarles, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, yo creo que expresa muy bien eso que llamamos reaganismo, ¿no? Y estamos hablando de gente que lo hizo por prueba y error, porque ellos venían de Israel y realmente no conocían cómo funcionaba Hollywood, y precisamente eso es la razón por la que sus películas son tan frescas, por la razón por la que son tan atrevidas, es la razón por la que la idolatramos, ¿no? Uh-huh. Idolatramos su cine.
Rubén, los primos acabaron a tortas también, ¿no? Como sus películas, creo.
Sí, pero ahora cuando ha llegado, sí, claro, porque evidentemente ya sabes lo de Oscar Wilde, ¿no? Que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor chuta por la ventana.
Sí, sí.
Entonces, digamos que fueron tan ambiciosos que decidieron saltar. Ya no les servía rodar películas, ya no les servía producir películas, sino que además querían hacerse con la exhibición. Uh-huh. Y, bueno, es una historia bastante común para todo el planeta. Es decir, se meten en la burbuja inmobiliaria, en este caso se dedican a comprar cadenas de cine, y ahí es donde se pillan los dedos y generan una deuda que después son incapaces de pagar porque las películas no les rendían lo suficiente como para salvar las deudas que habían adquirido al comprar esos cines. Uh-huh. Y evidentemente se enfadan, dejan de dirigirse la palabra y tal, hasta que llega un momento en el que un determinado tipo de generación, que puede ser más o menos, pues eso, la generación que está de treintañeros bordeando los 40, empieza a reivindicarlos, y de repente ellos se dan cuenta que, bueno, pues como todo el mundo, tienen que quedar guapos en la foto, ¿no? De lo que la historia va a decir de ellos, y han vuelto a juntarse para hacer documentales absolutamente geográficos sobre su persona, claro, como lo podía hacer de otra manera.
Sí, que es más interesante incluso que esos delirantes personajes de cartón piedra de sus producciones. Rubén Romero, nuestro experto en cine israelí, hoy hablándonos de Canon Films. Muchísimas gracias, Rubén. Si quieres añadir cualquier cosa, por supuesto, estos micrófonos son tuyos, como siempre.
Pues nada, daros las gracias y sobre todo que no se pierdan la oportunidad de ver algunas. Primero, que se fijen en los títulos de crédito, que normalmente no nos solemos fijar, pero que muchas cadenas de estas que echan películas constantemente se van a dar cuenta que han visto más películas de Canon Films, los oyentes han visto más películas de Canon Films de lo que se cree, y después que hay un par de documentales deliciosos acerca de la producción del cine exploitation en los 80, y incluso sobre la propia Canon Films, que vale la pena que sean vistos, porque realmente son muy divertidos, muy muy divertidos.
Pues nos quedamos con esas recomendaciones de Rubén Romero, nuestro crítico de cine, especialista en cine, bueno, especialista no, pero erudito de producciones israelíes y profesor de la Universidad Carlos III. Rubén, muchísimas gracias una vez más.